Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ya!
¡Nuevi! ¡Nuevi bebé! ¡Oli!
¿Cómo están, chicas y chicos?
¡Oli!
¡Saluda, Nuevi!
¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Tardes! No, ¡tardes, más bien!
¿Verdad? Ya de plano haciéndole al Capi, ¿cómo están?
¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! ¡Viernes, fin de semana!
Sí,
¡venga con todo! Okay. Oye, Nuevo, ¿y en tu podcast cómo hablas? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu...? ¿Dices algo más de...?
¿Cómo se llama tu podcast?
La Bella y la Bestia Podcast.
¿Y con quién
podcast
lo haces?
Podcast. Con una chica de Guadalajara que se llama Julieta Díaz.
¿Y por qué le dices bestia a la pobre Julieta?
No, al contrario. Ella es la bella, yo soy la bestia. La bestiesota.
Yo soy la bestia.
La bestiesísima.
La bestia que es el nuevo, wow, es un animal. Qué rudo.
La bestiesononona.
Pero
la
por güey, no por otra cosa.
Ponle la bestiesérrima. Exacto.
La bestiesota.
La bestiesota. Bueno. Oye, pues ya, nuevo, está... y entonces... ¿Y de qué hablas y cómo hablas? A ver, si esto fuera tu podcast, adelante, Nuevo. ¿Cómo sería?
Pues mejor escuchen lo que les parece. Es más,
¿de qué se trata?
Hago menos el ridículo.
¿Pero de qué es, güey?
Pues de nada, en realidad es de temas así, como dicen los chavos, temas random. Y pues vivimos de lo que la gente nos comenta y...
Temas aleatorios.
Random.
¿Qué te parece?
Lit es random, lit. O sea, lit es random. De verdad.
Bueno, ya se que escuchen le agreden los
la bella
solo
y la
él lo puede usar.
Random.
¿Qué tiene? Ya se entiende perfectamente en castellano.
Random.
En español.
Mira, random. Su random se lo guardan y digan aleatorio.
Randomeamos.
Digan lo que quieran. Los idiomas,
pero sí, digan lo que quieran. Por mí ya
y están
saben
vivos y se modifican y se enriquecen unos con otros.
Sí, si quieren hablar con una pobreza extrema de
lo
uso del
¿no? o
español,
estar,
pues
o estar
sí,
a la vanguardia de lo que será el español del mañana.
Está bien. Si lo quieren ver así, mira, por mí digan lo que quieran. Si suenan como imbéciles, ustedes suenan como imbéciles, no yo, así que me da igual. Me da lo
entonces,
mismo.
Entonces, tema random nuevo. ¿Y dónde se oye y a qué hora pasa?
No, pues lo subimos los domingos, pues a primera hora ya está subido, digamos que el sábado en la madrugada se publica. Y
la
cualquier
Bella y la Bestia.
Ya podcast, está subido.
Ya está. Y
ya está arriba.
Y pues en cualquier de estas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, todo esto.
Ándale.
Todo es, sí.
Vamos a todo dar, muchas
no,
felicidades.
Está, gracias.
Por razón están ocupados, están distrayendo tanto del programa.
Nunca, eso no es, tienen, no es cierto.
Sí. Ah, ayajá.
Bueno,
okay. Es viernes el día de hoy, por eso nada más estamos llenando el tiempo a lo güey.
No es que no querramos ayudar al nuevo y a su podcast.
No, simplemente me dio curiosidad porque lo veo anunciado constantemente, lo voy a oír un día de
esto. Qué hojaldra, güey, o sea, de plano, utilizando al nuevo nada más como un artilugio para llenar tiempo.
¿Artilugio? No,
wow.
Realmente me dio curiosidad, quería saber de qué se trataba antes de ver si me animaba a escucharlo, ¿no?
Un día los invito con todo gusto, si ustedes me hacen el favor, cuando
gracias.
Quieran, cuando
tú invítanos,
quieran.
Tú invítanos.
Es que yo sé que no les gusta, pero cuando ustedes
no,
quieran.
No, no es que no nos guste, a ver, es que ¿por qué no entienden? Si no nos pagan, no vamos a ningún lado, ya, en serio.
Somos unas rameras de los medios.
O sea, si no nos pagan, digo, y nos han invitado, yo sé que habrá algunos que están escuchando eso, yo los he invitado y no quieren venir, págame y voy. Dame dinero y voy.
Méteme un billetito aquí en el brasier.
¿Por qué iba yo a hacer un esfuerzo por ir a tu programa a darte contenido si no me vas a pagar, güey?
De acuerdo.
Sí, estoy totalmente.
O sea, perdón, pero voy a trabajar. Digo, pues si quiero echar la hueva, me voy a un restaurante contigo y nos emborrachamos. No,
claro.
No. Si me quieres en tu programa, págame.
Le invito a una borrachera, nos emborrachamos.
No, dinero. O sea, necesito unos miles de pesos para desplazarme, si no, no voy.
Pero no se tiene que desplazar, es lo más bonito.
Lo puedes hacer
pero
tu casa, así como
no
hacemos
importa,
esto. Como
no me voy
estás
a conectar
tu mansión en Chicago.
No me voy a conectar a nada porque podría yo estar en mi mansión masturbándome, por ejemplo, en vez de hablando contigo y tu podcast.
Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, se puede usted estar masturbando
mientras
habla
conmigo.
Fíjate
que eso yo lo he intentado al aire y no se puede, ¿no?
O sea, yo ahorita, por ejemplo, llevo un buen rato tratando de masturbarme y no puedo mantener la erección.
No puedo atender ambas cosas.
Porque estoy viendo a Eduardo oyéndote a ti y nada de eso me excita sexualmente.
Sino qué todo raro, lo contrario. A mí sí. Es un bajonazo. Entonces, es un cortocircuito mental. Entonces, ya hace mucho que dejé de masturbarme al aire, hace mucho que dejé de fumar marihuana antes del programa o de llegar bebido. La verdad es que esto es la corneta, requiere el 100% de nuestra atención.
¿No te mordiste la lengua?
El 100%. No, porque estaba yo muy distraído aquí esta viendo las cuentas en Instagram. Bueno, no. Damas y caballeros, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy? En este viernes, empezaremos por detrás. Así le decía yo anoche.
Empezaremos por detrás.
¿Qué les parece si de una vez lanzamos el top 10 del día de hoy?
El top 10 de hoy se intitula...
¡Pésimo!
Servicio. Solo una estrella.
Pésimo servicio. Servicio, una estrella.
Ok, es que es muy feo el mal servicio, ¿sabes? O sea, realmente es... Puede estar el lugar muy bonito, puede estar la comida muy buena, pero si hay mal servicio, o puedes tener una tarjeta de crédito que funcione, que tenga un montón de ventajas, pero si el servicio es malo, si hablas a tu banco y no te contestan, si no te resuelven temas, molesta. El mal servicio es pésimo, pésimo. Fíjate, realmente.
Jesús mandó uno, en este momento acaba de llegar, lástima que no hay música religiosa. ¿Jesús?
¿El mismísimo Jesús?
Sí, Jesús Cristo, para ser preciso. El Nazareno, ya. Y dice lo siguiente: pésimo servicio, en verdad os digo, hermanos, llegas a la tierra a salvarla y te crucifican.
Pésimo servicio. Pésimo servicio. Sí, o sea, te casas y luego tu esposa no te deja salir con tu novia, pésimo servicio, muy mal.
¿Pero en qué estaban pensando los romanos? Damas y caballeros, ¿les interesan las galaxias? ¿Les interesa la exploración astronómica? Un científico mexicano encontró galaxias sin materia oscura por primera vez en la historia. Esto llega a complicar todavía más el entendimiento que tenemos del cosmos, tal y como es. No sé si ustedes ubican la materia oscura. Les voy a tratar de hacer un resumen sencillo. Imagínense un carrusel. Uh-huh. Un carrusel que va dando vueltas. Bueno, así dan vueltas también las galaxias. Uh-huh. Alrededor, usualmente, de un hoyo negro gigante que está en el centro de cada galaxia. En este caso es el del Stack. En el caso que
no, no se llama así el hoyo negro alrededor del cual da la vuelta la galaxia. No, y además de todo, si yo tuviera uno, no sería un hoyo negro. ¿Existen los hoyos rosas no, en el...?
Perdón, en suficientemente el... profundo, está negro, ¿eh? Se lo aseguro.
Y todo lo aplasta. Entonces, suficiente. Bueno. No, más bien, si te has fijado, en la profundidad casi... Yo creo que nadie es negro de ahí.
Todos somos rositas por dentro.
Rositas, sí. Yo he abierto unos regalos...
No da la luz. Entonces se ve todo negro ahí dentro.
Yo he abierto unos regalos que, bueno, que yo dije, bueno, me daba mucha curiosidad si todo era igual de negro que el resto y no.
No. Me queda claro lo que estás diciendo. Bueno, el punto es que las galaxias giran como un carrusel. Ahora imagínense que el carrusel de repente lo aceleran muchísimo. ¿Qué va a pasar? Que los niños que están montando en los caballitos van a salir volando hacia las afueras. Uh-huh. Por la fuerza centrífuga y centrípeta. Uh-huh. Bueno, pues se dieron cuenta los científicos que varias galaxias giraban tan rápido que las estrellas deberían de salir disparadas por esta misma fuerza.
Y no.
Pero algo las mantenía unidas.
Correcto.
Así fue como se dieron cuenta de que existe esta otra presencia en el cosmos, al cual llamaron materia oscura. Bueno, pues ahora, por primera vez, y gracias a un científico mexicano, se acaban de encontrar galaxias que no tienen materia oscura. Digo, nada más para conflictuar un poco más a los pobres astrónomos y a ver qué explicación encuentran.
Lo que sucede es que la materia oscura todavía está... O sea, hay un debate acerca de qué es o si siquiera existe. ¿Eh?
No, sí,
o
existe, sea, porque tiene efectos reales.
Sí, como este, o sea, los efectos están ahí, pero yo he leído algunos estudios que dicen es que no, la materia está, no, al parecer, o no está como en estas galaxias que mencionas, o no es perceptible. O sea, hay un debate todavía interesante acerca de,
no la podemos ver, de esa materia. Pero de que, o sea, la comunidad científica tiene por seguro que existe, porque tiene efectos que se pueden medir.
Yo he leído artículos que hablan de que a lo mejor hay un error ahí en esos cálculos, pero bueno.
Pues es que quién sabe qué porquerías de revistas científicas lees, güey. Bueno, ahí sí tienes un punto, ahí te lo concedo. ¿Verdad? Bueno, una compañía quiere pagarte 5,000 libras esterlinas para que huelas el popó de tu perro durante 8 semanas.
¿Que lo huelas? Ajá. ¿Pero qué buscan? ¿Qué? O sea, ¿cuál es la idea?
pues variaciones en el alimento, en la calidad. Antes es lo que hacían los médicos, pues no había muchas pruebas en la humanidad. No,
oler
no había,
el popó.
Sí, a ver cómo sale tu popó. Olerla, a ver si tenía, ver la consistencia.
Bueno, pero es que se pueden ver muchas dureza. Enfermedades ahí. Yo sí, o sea, yo a veces sí observo lo que te pongo, ¿no?
Yo diario.
Y muchas veces coincide una imagen aún más fea
de los cacahuetes japoneses.
Con algún malestar, ¿no? O sea, muchas veces sí coincide. Y yo lo puedo ver cuando mi perrito se enferma también. O sea, si el perrito pues está produciendo algo distinto es porque algo a lo mejor le está haciendo
cuando
mal.
Cuando tu perro, el cholo, acaba de deponer,
sí,
te pones a gatas en el piso y, uh-huh, y pegas la nariz al...
No, eso es algo que solamente se hace en tu casa. Y está bien. O sea, si te gusta a ti...
En mi casa nunca se ha hecho, por eso...
Ponerte a gatas
ya, ya que dices que analizas tan de cerca el excremento de tu perro, ajá, pues me gustó la imagen del Stack 4.
Es que
4,
en realidad lo que hay que hacer es... Este es un perro muy extraño. Porque el patio de mi casa, que aparte de ser particular, es muy pequeñito.
Sí, y ya vi que tiene un micropene, ¿eh? Su perro.
Sí, sí, sí. Está muy gordo entonces y además está castrado. Entonces su pene es realmente minúsculo y pequeño. Y mientras más gordo se pone, más chiquito se le ve.
No me digas, ¿le cortaste los testículos a tu perro?
Yo no, así me lo dieron ya. Sin cola y sin testículos.
No me digas.
Yo no le hubiera cortado la cola.
¿Y los
a veces me pregunto, ¿cómo sería su cola? ¿Dónde está su cola ahora? ¿Queda algo de su cola?
¿Y de sus testículos? ¿Queda algo?
No creo.
Nada.
De la cola pueden quedar algunos huesos, ¿no? Porque tienen huesitos las colas, pero bueno.
Entonces dime una cosa, ¿este perro morirá virgen? O sea, desde que lo tienes ya estaba...
Bueno, quién sabe, igual un día me agarra de buenas. No. Sí, sí, yo creo que sí va a morir virgen.
Qué chiste tan feo, güey.
Pues sí.
Esperemos que... siempre estás de malas, eso me da una gran...
No estoy confianza. De... ¿Cuándo? Nunca estoy... Yo en realidad rara vez estoy de malas, ¿eh? Bueno, no rara vez. De pronto sí me pongo de malas, wey, pero no
¿con
mucho.
¿Con quién crees que estás hablando?
Pero no mucho, tú también te pones de malas, güey.
Es rarísimo que yo esté de malas.
No.
Y lo sabes.
No le hagas a la...
Bueno, le vamos a explicar por qué pueden obtener 5,000 libras esterlinas por estar oliendo el excremento de su perro durante 8 semanas.
Extrañas complicaciones hacen que los testículos de un hombre salgan expulsados de su escroto.
¡No!
Sí, así como lo escuchan. Así dice mi nota. No la he leído, pero así dice.
Uno de mis testículos va a salir del escroto.
Eclosionar. Salir al mundo, ser libre. Libre soy, y sale el testículo volando.
¿Polluelo saliendo del cascarón?
Pues sí.
Así va a salir mi... de su... ¡No!
Sí.
Qué terrible. Además,
y Arnold Schwarzenegger asegura que una dieta 80% vegana ha sido fundamental para seguir en forma.
Pues bien por él. ¿Sí? 80% vegana no está tan cañón, ¿no?
No sé, a mí la verdad es que, digo, yo sí consumo bastante proteína animal.
Pues sí,
¿sabes qué? Me la están echando a perder porque el otro día estaba leyendo un artículo inglés acerca de si los animales, muchos tipos de animales, deberían de ser considerados personas. Y tener derechos de personas. Entonces eso querría decir... Que nuestras vacas en granjas y nuestros cerdos en granjas... No, porque un cerdo es igual de inteligente que mi perro. Nada más que al cerdo yo no tengo ningún empacho con darle un garrotazo y comérmelo en chuletas, ¿no?
Pero tu perro no tiene derecho. Simplemente hay un tabú cultural en contra de comer carne de perro.
Correcto, pero ¿debería de tener derechos el resto del reino animal? ¿Derechos cuasi humanos?
Tarde o temprano llegaremos a ello.
¡Ojalá!
Y van a voltear para atrás y van a pensar que éramos unos salvajes. ¿Qué somos?
Sí, pero
claro en la actualidad.
Yo ya por eso ya les he dicho muchas veces que me urge la carne de laboratorio. Quiero unos cortes deliciosos, pero sin la pena de haber matado a la pobre vaca.
Sí, de acuerdo. Bueno, además, infracciones raras en carretera que tal vez no conocías y que seguramente cometes.
Okay.
Y en la sexo sección del día de hoy, quiero que mi esposo se haga una vasectomía para que si nos divorciamos y se vuelve a casar, no pueda tener más hijos.
¿Por qué? No.
Bueno, pues la señora esta sí lo quiere.
Pues ella pues querrá que le bajen la luna, se la va a peinar, ¿no?
Digo, tiene un sentido, claro, ¿no? Porque imagínate que ella tiene 2 hijos con este señor, se uh-huh. divorcian, y él uh-huh. tiene 3.
Otros hijos.
Con otra mujer. Entonces uh-huh. los recursos que se iban a dividir entre 2 hijos, ahora se tienen que repartir entre 5. Y entonces pues a cada sí. uno de los hijos de esa señora le va a tocar menos.
Pero
eso está haciendo para proteger a sus vástagos.
Pero esa señora, ¿por qué tiene el derecho a coartar la libertad reproductiva de este señor? Digo, que en realidad debería de no tener tantos hijos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero también el señor tiene derecho a tener todos los hijos que quiera, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando los pueda mantener, pues eso qué.
Pero o sea, no nomás mantener, querer, educar, procurar, o sea, no es nomás darles de comer, no son perritos.
Correcto, correcto, sí. Dedicarles tiempo, leer con ellos, explicarles así las es. Cosas.
Sino aquellas personas que no pagan la manutención de sus hijos son cobardes, y pueden irme a saludar a la más vieja de su casa, bola de...
Bueno, y este sí es un avance médico y tecnológico muy interesante. Los primeros lentes de contacto que administran medicina han sido aprobados en la Unión Americana.
Ok. Eso está muy bien.
Pues sí, así como hay parches. Uh-huh. ¿Cuántos parches te han puesto a ti?
No muchos. No muchos, la verdad.
¿Alguna vez te has puesto un medicamento tópico vía parche, ya en serio? O sea, ¿sí te han parchado o no?
Me he puesto parches para dolores musculares, por ejemplo.
Ah, por ejemplo, eso sí.
No sé si eso cuenta como medicamento tópico. Es que el medicamento más bien es una cosa que atraviesa la piel y no sé si me he administrado tópico.
¿Tópico?
Tópico.
Mi amigo organizó una fiesta de encueradera en mi casa y no se entera de por qué estoy molesto con él.
Una fiesta de encueradera. Nosotros una vez organizamos una fiesta de encueradera en casa de un amigo y nunca se enteró.
Sí, es cierto.
Sí, nosotros una vez, no te hagas güey, no, tú y yo organizamos una encueradera en una casa ajena, güey.
Bueno, pero si amigo, vamos a decir.
Y qué bueno que no la armamos bien, porque nos cayeron además.
Nuevo, ya nos quiere callar.
Nos cayeron a destiempo.
No, sí. Pero, mira, eso mejor ni pisarlo, güey. Déjalo ahí. No sé por qué lo revives. Pero bueno, damas y caballeros, al parecer la contaminación en el aire en las ciudades de China está afectando a los espermatozoides, la calidad de los espermas de los chinos. A lo mejor algo así pasa aquí en la Ciudad de México también.
Seguro. La contaminación del aire de la Ciudad de México, precisamente por esa, ¿cómo se llama la cosa? Esta que está en Tula, que contamina muchísimo la ciudad, sí afecta en muchos niveles a los capitalinos, ¿eh?
Así es, y a nuestra simiente, al parecer. Bueno, les recuerdo el top 10, pésimo servicio, una estrella. Si quieren participar, háganlo a través de @lacornetafm.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Aquí tenemos uno de los encabezados, pues ya saben, más morbosos que nos encontramos en los medios. Graba a su esposa en la cama con su jefe y se enfrenta a 15 años de prisión.
Tristísima historia, yo, horrible.
Yo lo primero que pensé, ajá, es que se había armado ahí una especie de trío.
O que había grabado a la esposa y la había subido a las redes sociales como venganza, cosa que es ilegal, por cierto. Aquí en México incluso.
Sí, en México y en Estados Unidos también, por supuesto. Entonces, esto sucedió allá del otro lado del Río Bravo.
Pero esto es más triste, más indigno, más feo, más cornudo que nada que usted se puede imaginar.
Sí, es morbosísimo. Ahí les va. Sucedió en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el año pasado. Nancy le pidió a su esposo que cuidara al hijo que tienen en común porque se iba a ir a cenar con sus amigos a una localidad ahí cerquita, ¿no?
Sí, es lo que le dijo. Y él se quedó cuidando al bebé. Y de pronto, pues, quería que el bebé viera unas peliculitas en el iPad. Y chanfle, pues, que no lo encuentra,
¿Dónde
¿no?
está el iPad del niño? Y lo empieza a buscar por todos lados.
Exacto.
Entonces, tengo esta función de encontrar el dispositivo a partir de mi computadora. Entonces dijo, vamos a ver dónde está el iPad.
Pues va viajando, pero hacia el sur, hacia el otro lado.
Iba en un coche.
Sí, iba en un coche viajando.
En el freeway.
Ajá, viajando en la dirección carretera opuesta del lugar a donde le dijo su esposa que iba a ser la supuesta reunión de trabajo.
El hombre se preocupó, no supo qué estaba pasando, le pidió a su madre que cuidara a su nieto. O sea,
y fue a buscar a su pobre esposa que podía estar en peligro. Tal vez estaba siendo secuestrada, tal vez estaba siendo robada.
Pero no, resulta que estaba dentro de una casa cuando llegó. Ella estaba ahí adentro.
Y dentro de ella...
La casa, espérate, la casa...
Estaba su jefe.
Era de Albert López. ¿Quién es Albert López? El jefe de este carnal en la oficina.
¿Y quién estaba dentro de ella?
¡Albert!
No, de la casa, ¿no?
Ah, de la casa, sí.
Y de
la casa del Albert.
Y de ella ni hablar.
Ya en su casa del Albert.
En su casa del Albert también le estaba dando Albert.
El Albert también estaba dándole Albert.
Le estaba dando durísimo a su esposa.
Vergonzoso accidente, sí.
Sí, sí, sí.
Y entonces lo que hizo este hombre, erróneamente, desde mi perspectiva, fue meterse de manera ilegal a la casa del Albert.
Y grabarlos, grabarlos. O sea, los vio por la ventana. En la primera parte del video solamente se ven ellos entre las cobijas. Y pues se ve que están teniendo sexo, pero no muy claramente. Entonces él dijo, no, yo voy a humillar a esta malvada, engañabobos.
Y entró hasta la recámara grabando. Y en el video se alcanza a ver cómo ella le dice, él dice, todo está en video, Nancy, no lo puedo creer. Y López, el Albert, le dice, oye, pero esta es mi casa, güey, llégale.
Salte.
Salte de mi casa.
Y bueno, pues él presentó Albert después y el pobre Sean Donis, que es el
nombre del
cornuto, presentaron el video y a Sean Donis le dieron bote,
sí.
Le dieron para atrás.
15 años de cárcel por allanamiento de morada.
Efectivamente. O sea, no importa qué tan enojado estés, no puedes entrar a la casa de alguien más, es ilegal.
Eso sí, consiguió el divorcio.
Bueno, sí, pero
rápidamente
con
esa
evidencia. Y luego ya consiguió novio, pero en la cárcel, ¿no?
Y él dice, el pobre Sean, el cornuto Donis, dice, es injusto lo que están haciendo porque es como si me castigaran dos veces.
No, 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 es que a ver.
No, Albert, digo,
ya te
tú,
la hicieron,
Sean.
Ya sí. Te la hicieron, Sean. O sea, ya está, le está dando durísimo el jefe Díaz, porque así se llamaba el jefe, Albert Díaz. Exacto, y se oían gritos y el sexo salvaje y delicioso y desenfrenado que tú nunca le diste. ¿Eh? Ya ni modo. Tú
posiblemente.
Eres una bolsa de cemento, eres un...
Que tú nunca le diste o que tú ya no le puedes
una dar. Estrella de mar. Ella ya no quería contigo, quería con Albert López.
Con el Albert.
¿No?
Y
Díaz.
Entonces...
Bueno, ¿cómo se llame?
Sucedió este evento... ¿Era Albert Gudiño?
¡Albert Gudiño! ¡No!
¿Albert Gudini?
¡Albert Gudini!
No sé si era Albert Gudini.
¡Saludos a el maestro Gudini! Entonces ya, Albert, ya te cayeron, ya ni modo, Sean. Eres una persona que está
comportándose
de manera indigna.
Sí, llega... Ya
espérale
dices,
bueno, la casa con el video.
Y ya, o te la tragas, o te divorcias.
No, no te la tragues. Ella ya lo hizo por ti.
Bueno, o te aguantas la infidelidad. O terminas tu relación, como tú quieras, pero no haces el numerazo
no.
De ir a grabar y exigirle y decirle tú, zorra y redenta, mientras los están tapándose con la sábana.
O sea, en todo caso le preguntas, ¿a dónde fuiste? Ya que te cuenta todo el cuento mentiroso y horrible y te está mintiendo a la cara, le dices, mira, aquí tengo este video, bueno,
no es
ya.
Es cierto, yo sé que estuviste aquí y ya.
Y ya.
Si acaso.
O pues, no, nomás le dices, ¿sabes qué? Ya, bye.
Creo que nuestra relación ya terminó.
Ya terminó, ¿pero por qué?
O no.
¿Por qué? Pues porque fuiste a estar con Albert y no conmigo. O no, como bien dice Eduardo, a lo mejor se puede arreglar, a lo mejor hay algo que hacer, a lo mejor es cosa de hablarlo.
Pues sí, a lo
¿no?
mejor ahora me toca a mí y nos ponemos a mano y,
sí,
y ya luego vemos.
Dame un necesito y luego vemos, ¿no? Deja un necesito y me voy a zumbar a todas tus amigas y después ya voy a ver cómo
algo así, cómo muy maduro y adulto.
Algo maduro, sí, adulto.
En fin, pero bueno, ya ahí está. ¿Cuándo llega la infidelidad? Si llega, pues mantener la dignidad.
Imagínate,
¿no?
Que descubres una infidelidad y dices, bueno, ahora... Pues voy a darme un tour maldito, ¿no? Y regreso después de un mes y te digo si todavía quiero o no.
Por ejemplo.
¿No? Y ya.
Procesarlo.
Te dejo este video de tú y tu amiguito y yo te voy a mandar por el teléfono videos de yo con mis amiguitas, ¿no?
No creo que prospere ya la relación después
yo
de eso.
Yo tampoco.
Pero bueno, ahí
es que además,
la trágica y triste historia.
Hay que entender la condición humana.
Del ser humano.
El ser humano
caliente.
Es caliente y tiene a veces pues deslices, fallas, cosas que no tienen que ver a lo mejor con tu relación. O sí, o tu relación ya no sirve, ya es momento de deshacerse de ella.
Estamos hechos de carne sin hueso.
Exacto. Somos seres humanos. Y los seres humanos pues cometen este tipo de situaciones. Ahora, la otra es la que practica, yo creo que un gran porcentaje de la población de México.
Ni los veo, ni los oigo.
Ni los veo, ni los oigo, ni voy a decir nada.
Me hago güey, como
sí,
si nada.
Sí,
no
sí.
Averiguo, no pregunto.
De tripas corazón, tú tampoco preguntas nada porque aquí la cosa está así.
Mira, yo tengo varios amistades que tienen un matrimonio estable y funcional a partir de esas premisas.
Felices los 20. Y no pasa nada.
Los 20. Bueno,
no
en algunos casos
nada.
quizá. Pero bueno, qué rico pito.
No, pitón, esta serpiente constructora.
¿El charro pitín?
Ese tampoco. No, este era pitón. El asunto es que la nota que les vamos a compartir les va a parecer un poco extraña. Ya saben que a la corneta le gusta mucho lo culinario. Nos gusta mucho hablar de comida porque nos gusta mucho comer. Es uno de los grandes placeres de la vida.
Para eso trabaja uno, para comer, ¿no?
¿Pitón? O sea, ¿comes pitón? ¿Se te antoja comer pitón?
Nunca he probado otro tipo de serpientes, pero nunca he comido pitón.
Pues al parecer la carne de pitón es muy rica, dicen que sabe a pollo, eso es lo que dice todo el mundo cuando estamos hablando de reptiles, y sí, me imagino que debe de ser un sabor muy similar al de las aves, porque pues de alguna manera las aves son lo que quedó de los dinosaurios, o sea, de alguna manera son reptiles, no en realidad, pero
no parecen. Todos, por ejemplo, no. ¿Te acuerdas hace algunos años que se puso bastante de moda en el planeta la carne de avestruz?
Sí.
No sé si todavía la venda, pero en el súper podías comprar carne de avestruz, ibas a un restaurante, y esa no sabía a pollo.
Fíjate que en muchas granjas,
no sabe a pollo.
Aquí en México trataron de tener estos negocios de carne de avestruz, y en efecto es como que más dura, y el sabor no es más tan
como carne roja.
Es más, ¿sabes qué? Como carne oscura de pavo, exacto. Es un poco más grasosa y demás, pero como que no prosperó el negocio de la avestruz en México. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, había muchos muchachitos de mi edad que, yo voy a dejar la prepa y voy a poner una granja de avestruz. Y lo hicieron un par de ellos y se los llevó la tiznada. O sea, no jaló la carne de avestruz en
¿Por
México.
¿Por qué? Porque a la gente le sacaba de onda, no estamos acostumbrados, no es parte de la cultura.
Un muslote gigante, o imagínate que te pides un huevote estrellado de avestruz y la yema tienes que agarrar un bolillo entero.
Una baguette.
Sí, sí, sí. Es muy grande, entonces como que no jaló. Entonces,
eso aquí sí no he comido huevos de avestruz.
No sé si sepan ricos, güey. Además es un huevototote. O sea, podrías hacer un omelette para 5 personas. Es un huevote, sí. Es un huevo de huevo. Es
un huevo de huevo.
Exacto. Pero bueno.
¿Y qué tan cerca están en este momento las hamburguesas o las salchichas de pitón?
Fíjate.
¿Salchichas de pitón es pleonasmo?
Sí, es una especie de reiteración. Pero bueno, el asunto aquí
los
es
embutidos
que
de pitón.
Bueno, te pueden dar, por ejemplo, la coliflor rellena de pitón, que es un buen guiso. Sí, 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 sí. Es doloroso.
¿Y estas víboras, estos pitones reticulados, sí son pitones reticulados?
Sí,
me encanta decir pitón reticulado.
Malayopitón reticulatus, de hecho, la pitón de Burma, es de la que estamos hablando.
Ah, no es del Amazonas, desde Burma.
La pitón reticulada y la pitón de Burma, pitón vivitatus. Y estas son las que sí se utilizan para la producción de carne de
pitón. Y están haciendo tremendas granjas en donde, no se dice cultivan, pero ¿cómo se dice?
Pues es que no cultivas vacas, ¿no?
Ni las crecen, eso sería en inglés.
No, tampoco.
¿Cómo se dice nuevo?
Por ejemplo, si tienes una granja de cerdos, pues crías, ¿no? Crías cerdos. Eso. Sí, crías cerdos. Entonces aquí crías pitones, ¿no?
Aquí crían pitones.
Y te sacarán los pedos. No, los
cría pitones y te sacarán los gases.
Ya. El asunto es que hay una universidad ahí en Oxford que está, de hecho, la Universidad de Oxford está investigando este asunto, que en Tailandia, por ejemplo, es bastante común, y en Vietnam también, de que la gente puede empezar a consumir carne de pitón procesada en el caso de países como Inglaterra o a lo mejor en nuestro país, pero no sé si la gente va a aceptar comer carne de pitón. Suena.
Pero tiene grandes, grandes ventajas desde el punto de vista agropecuario.
Sí.
Supongo que aquí sí es correcto. Por ejemplo, estas bestias gigantes crecen muy rápido, llegan a la madurez en 3 años y son increíblemente fértiles. Las hembras producen 100 huevos al año durante 2 décadas. Entonces se reproducen y se reproducen y se reproducen. Ahora, ¿por qué se les da de comer al pitón?
Pues en general lo que comen en su hábitat natural son roedores y en granjas se les puede dar, por ejemplo, salchichas hechas con carne de roedores que no son difíciles de conseguir, sobre todo en lugares en donde hay infestaciones. Son baratos de producción y las pitones crean tejido muscular de manera muy, muy eficiente, mucho más eficiente que una vaca, por ejemplo, o que, no sé, un cerdo. Entonces, ahí te va, por ejemplo, por 45, crece una pitón 46 gramos de carne, dándole nada más 0.4 gramos de carne. O sea, en realidad
aprovechan la proteína en serio.
Es súper en serio. Entonces, la producción de carne por pitón es muy generosa. Y además de todo, las puedes dejar sin comer muchísimo tiempo, porque así es como naturalmente funcionan estos animales. Comen una vez y después se quedan digiriendo su comida una semana o dos, o incluso un mes, dependiendo de lo que hayan comido.
Ahí echadas, nada más digiriendo. Y además necesitan muy poca agua.
Sí.
O sea, y además, es muy económico criarlas.
La pitón puede que te saque un gas, pero no tiran muchos gases. Y esto es una gran diferencia importante que viene en esta información que les compartimos.
También cría pitones y te sacarán los ojos, güey. Cuidado.
De gusto. Y los dientes, pero por dentro.
Oye, ahora, pero yo me acuerdo cuando teníamos en la oficina una pecera con una, una serpiente. No me acuerdo de qué variedad era. No era una pitón.
No era una pitón.
Pero la teníamos que alimentar con ratones vivos. Si le dabas el ratón muerto, no se lo comía nunca.
Pero fíjate que esa era una serpiente cuya especie no recuerdo. O sea, la trajo una amiga, una modelo, que la traía metida en las petacas. O sea, abrió su coche y entre sus maletas de ropa y demás de diferentes castings.
Porque hizo un comercial en el que salía con esa víbora y ella era súper pro animal. Entonces dijo, ¿qué van a hacer con la víbora? Yo me la quedo. Y se la quedó, la echó a su coche. Y se le perdió dentro de su coche como un mes. Y un día llegó a nuestra oficina a grabar algo, a firmar un contrato, no sé qué. Y ¡ay! Se encontró ahí en su cajuela, estaba enroscada la pitón.
Entre sus petacas.
La del coche.
Específicamente entre sus petacas, ahí estaba la pitón. Y bueno, yo teníamos una pecera en la oficina que estaba desocupada, no me acuerdo para qué producción la utilizamos, y echamos ahí la pitón. Pero sí, no se comían los ratones muertos, tenían que estar vivos y era un espectáculo súper morboso y horrible echarle el ratón a la víbora.
Pero había que esperar horas porque se podía quedar hasta que se le daba la gana a la víbora, ¿no?
Pues
entonces
podía
pasar un día y el ratón ahí seguía.
Y como trabajábamos muchísimo en esa compañía productora, pues nos quedábamos viendo a ver si la pitón comía.
No, sí que trabajábamos a lo pendejo, pero
a lo tonto, pero sí se trabajaba.
A bueno, lo tarú.
Las pitones necesitan poca agua, no causan tantos gases, o sea, porque las vacas, por ejemplo, ustedes bien saben que los pedos de vaca son uno de los contaminantes más importantes, de veras, no es jalada, o sea, contaminan
sí,
casi lo mismo que los automóviles y que la producción industrial, o sea, la producción cárnica es realmente nociva para el medio ambiente, uno, porque requiere de muchísima agua, y dos, por los gases que se liberan, aparte del asunto de estar matando animales. Pero bueno, aquí seguimos teniendo el problema de matar pitones, pero necesitan muchísima menos agua y no crean tantos gases de invernadero. O sea, no son tan contaminantes.
Pues una de esas es el alimento del futuro, el pitón, y Eduardo Iniesta es otro visionario anticipado a su tiempo, ¿no?
Imagínate nada más, o sea, después de todo el tiempo que él lleva siendo verde, de esta manera, tragando pitones cada que
y
puede.
Y sacándoles el veneno, ¿no? Que es una suerte muy complicada. Sobre todo que el pitón no es venenoso, ¿no?
Creo que su especie favorita es la víbora babosa. Sí, así se le conoce, pero bueno.
La mazaboa, ¿no?
La mazaboa. Eduardo es una mazaboa. ¿Sí saben con qué la masa? No, ya.
Con cariño.
¿Ya chuparon pito?
Bueno.
No, ¿perdón? Pitón. Pitón.
¿Ya chuparon pito?
Todavía no.
Pitón. Ok.
Y no lo he hecho aún, pero pues no lo descarto, ¿no?
Pero imagínate hamburguesas de pitón molido, ¿no? O sea, albóndigas de pitón. O sea, no sé, si te sirven en un restaurante eso, pechuguitas de pitón, bueno, es que
sí,
no tienen
pechuga. No tienen pechuga, pero sí filete, puede haber,
filete,
¿no?
De pitón, ándale.
Anillos de pitón encebollados.
Ándale.
Se puede hacer muchas cosas. ¿Y la piel se come o con la piel se pueden hacer
Se puede
maletas,
utilizar, igual
cuero?
Que la piel de los ungulados, la piel de las vacas y demás, se puede convertir en cuero. A mí se me hacen horribles, pero puedes hacer unos zapatos, unas botas de piel de víbora, que se me hacen súper, súper ñeras, pero hay a quien le gustan mucho.
Sí, no es tanto lo mío. Digo, el cuero de vaca, pues...
¿Tendrías unos zapatos de vestir, por ejemplo? Unos zapatos acá de smoking, de piel de pitón, que se le vieran las escamas acá, súper...
No.
No, ¿verdad?
No es lo mío. Me sentiría... No sé, no.
No me... Ay, no lo quiso decir. Yo sí me sentiría muy naco con unos pinches zapatos de piel de pitón, la verdad.
Pero cada quien, ahora no son baratos. Y eso nos lleva a la siguiente nota. Quítame el fondo, por favor. Si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz.
Y si quieres otro poco, métete otro y saca un moco. Y así, ¿no?
Así.
Esa es la canción.
¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Hicieron una encuesta entre distintas generaciones. Los llamados baby boomers, o sea, los que nacieron después de la guerra mundial y antes de los 60.
Los viejos.
Sí, a nosotros de repente nos dicen boomers,
no,
nosotros no somos boomers.
No pertenecemos.
Y se les llama baby boomers porque después de la Segunda Guerra Mundial vino una explosión
poblacional.
Poblacional. hubo un boom de bebés por todo el planeta.
Y un boom económico, o sea, porque además toda la producción que se había enfocado en la producción de armas, o sea, todas las fábricas y demás, se dedicaron a hacer coches, electrodomésticos, o sea, vino una época de bonanza en los Estados Unidos, que es de donde viene la expresión de baby boomer.
Los baby boomers dicen que para ser feliz se necesitan $124,000 anuales. ¿Qué vienen siendo?
¿$124,000? Ok.
¿Cuánto viene siendo eso al tipo de cambio del día de hoy? Yo creo que como 750 mil pesos al año.
750 mil pesos al año, más o menos. Eso dicen estas personas que, bueno, ya no tienen hijos, ya no tienen que pagar escuelas. O sea, sus gastos sí son menores. Entonces, una persona de esa edad muy probablemente pueda vivir, además de todo, a lo mejor ya por movilidad y demás, no tiene tantas actividades, puede vivir con esta cantidad de manera bastante cómoda. O sea, es gente que tiene menos actividad y
no,
sobre
pero
todo,
calculé pésimo, güey, calculé pesimísimo.
A ver.
Son 124 mil por, vamos a poner en 17.5 el dólar. No, son 2,200,000 pesos al año.
Bueno, pues sí.
Entre 12 es igual un sueldito mensual de 180 mil pesos, pues agustísimo.
Sí puedes. Aquí estos cálculos son en Estados Unidos, donde claro, la verdad la vida es bastante más cara que acá en México, pero bueno, más o menos con eso sí puedes vivir de manera desahogada y cómoda, pero ya siendo una persona de mayor edad. Los que
pero
siguen...
bueno, este es el salario ideal para ser feliz. Y aquí hemos dado la nota desde hace tiempo, a través de varias encuestas, se ha descubierto que la gente, a partir de los más o menos $100,000 al año, ya no reporta un gran incremento en felicidad si gana 200 o 300 o 400.
Así
o sea,
es.
Ya una vez que tienes tus necesidades cubiertas, que te dejas de preocupar por el dinero, ya no es tanta la alegría que te va dando el incremento. En el caso de la generación X, que eso sí somos nosotros, somos X, güey.
X, güey. O sea, pues ya están rucos, pero no tan rucos. Chavos rucos, como les gusta decirnos.
$130,000 al año.
Dólares.
La okay, generación no está mal. Z, nuestras hijas, por ejemplo, las Centennials. Los Centennials. Son un poco más frugales, dicen que con $128,000 al año ya serían felices.
Es que no saben cuánto cuestan las cosas porque están chavos, la verdad.
Pero los millennials, los que tienen ahorita entre 20 y tantos y 40 y poquitos,
se la mastican durísimo.
Ellos piensan que para ser feliz se necesita un sueldo de más de $500,000 al año.
Exacto, y precisamente $525,000 al año, lo cual, a ver, déjame hacer el cálculo ahora.
Lo cual arroja 9,000,000 y cacho al año.
Bueno.
Al mes, un salario de $760,000 mensuales.
Oye, ¿nada más piden eso? ¿Solamente
¿Cuántas personas
piden eso?
En México crees tú que ganan ese salario? De ese
o sea,
yo creo que estamos hablando del 1%.
O menos, ¿eh? Incluso, o sea, menos. No, bueno, a lo mejor 1%, pero sí, esto es muchísimo dinero. Sí, casi 800 mil pesos al mes es un lanal.
Ya con eso puedes vivir a
sí,
toda
sí,
madre.
Sí, 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 pero a toda madre. Pero bueno,
pero,
eso está
pero siento
lejos.
Que se van a desilusionar un buen porcentaje de los millennials. La buena noticia es que no necesitas tanto para ser feliz. Lo único que necesitas, el dinero no da la felicidad.
Bueno,
pero quita las preocupaciones
ayuda,
o algunas.
Ayuda. O sea, a mí sí me gustaría ganar 780 mil pesos al mes, la verdad. Me encantaría, pero no o sea, creo que...
Habla con Julio. Échale un telefonazo a Reglero, a ver cómo le hacemos.
Ese es un muy buen chiste, tío. Sí.
Os vais a hinchar como chinches.
Del coraje.
Nada más.
Pero yo creo que exageran, ¿no? O sea, es mucho dinero eso.
Sí, no necesita
mucho
tanto
dinero
para ser feliz.
Pero bueno, una cosa
la
es ser feliz
en otras cosas.
Y otra cosa es ser rico, muy rico. Y hay ricos que no son felices, ese es el consuelo de todos nosotros los pobres. No
los
todos
ricos
los ricos
también
son
lloran.
Felices. Sí, los ricos también lloran. ¿No te encantaba ese título? Los ricos como si no hubiera ningún problema una vez que obtienes dinero. Pues claro, pasan sí, cosas.
La gente se enferma, se pelea, sí. Se divorcia, se pinta el cuerno, se traiciona, sí, los negocios se hunden, fracasan.
Y demás, o sea, aunque seas rico, ¿no? O sea, hay unos ricos que se la pasan mal y hay unos pobres que se la pasan bien, pero en general la pobreza es una cosa mala. Así que pues trate usted de ganar lo mejor que pueda.
Bueno, si usted se quiere hacer rico, con la corneta le vamos a dar una ayudadita.
Correcto, le vamos a dar consejos financieros de un par de güeyes que no tienen ni idea de qué hacer con el dinero. Pero bueno.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
la menor duda que una de las grandes preocupaciones
no fue la menor duda.
Los individuos de nuestra especie, sean hombres, mujeres o cualquier cuestión que quede
agarrándonos a
es tener sexo. Es algo que nos preocupa constantemente, es algo que rige nuestras vidas. Muchas personas quieren dinero para tener más sexo, muchas personas piensan constantemente en con quién van a tener sexo, lo planeas, gastas en cenas.
¿Cómo se pierde tiempo en el sexo?
En pláticas, sí. Y llega el momento, se tiene el sexo y se termina. Y muchos le temen a ese momento cuando ya se acabó, se logró el objetivo, se acabó lo que se vendía, no hay más. ¿Qué se dice cuando termina el sexo?
Bueno, es que depende con quién. O sea, hay personas con las que en cuanto terminas pues ya te quieres ir, ¿no?
Sí.
Y hay otras con las que te quieres quedar toda la vida. De por sí que depende, ¿no? Es según el cliente, no. O sea, bueno, ya ustedes me entienden.
Según el encuentro, digamos, ¿no?
Sí, según con quién, ¿no? Porque supongo que te ha pasado, ¿no? Alguna vez que...
Sí. Sí, sí, que ya dices, bueno...
¿Sabes cuál fue una de mis peores experiencias? Que fue un error que lo aprendí más tarde en la vida, que no debía haber hecho eso. Tener sexo antes de la cena.
Antes de la cena.
Porque luego, pues, ¿qué interés tenía yo en la cena, güey?
Ya no querías ir a cenar.
Ya me quería ir.
¿Pero no te dio hambre, aunque sea?
Sí, y estaba rica la cena. La comida, la verdad, bueno, sí.
Lo que te cenaste estaba bueno.
Estuvo bien, pero no es lo mismo, ¿no? Porque es distinto cuando estás construyendo y estás yendo hacia algo. Pero si cambias el orden y después ya no tienes ese interés.
Echando frasecillas. ¿Y qué pasa si digo esta?
Ajá. Y vas viendo si se cocina, si se arde. Eso es entretenido, pero si lo haces al revés, fue un error. Pero bueno.
Bueno, entonces cenas rápido y ya a dormir. Ya nos hagamos, güey, tengo hambre. Ya acabaste de comer, ya ni postre, ¿eh? Vámonos.
Sí, vamos a cenar y esto se acabó. Buenas noches.
Bueno.
Ahí pagas.
¿Cuándo te pides un Uber o qué?
Bueno, pues el día de ayer les queríamos presentar esto, pero no nos dio tiempo, así que va el día de hoy. Estas son las cosas más comunes que dice la gente después de tener sexo. Y vamos a empezar con los hombres. Los hombres. La número 10 es... Me encanta estar contigo.
Me encanta estar contigo. Ay, qué bonito.
Es muy romántico.
Wow. La número 9 es gracias por ser sorprendente.
Increíble.
Ah,
gracias por ser increíble. La 8. Estuvo bueno,
La número 7.
La 7 es terrible, terrible.
¿Dónde está mi teléfono? No, ¿no viste, oye, ¿viste mi teléfono?
Lo primero que dices después de tener sexo, ¿dónde está mi celular?
Wow.
La número 6. Te amo.
¿Te amo?
Ay, qué...
Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil decirlo y a veces es muy difícil oírlo. No mames. Espérate tantito, sí, tranquilos, todos.
A mí me pasó que me empezó a decir te amo. Y y la había visto muy pocas veces, ¿no? Y acabandito me dijo, o sea, no te amo, güey. Nada más me lo estaba pasando muy bien, ¿ok?
Ah, bueno, ya. No espantes. Bueno, sí me había, eso está bien.
Espantado. Número 5.
Además, ya entre adultos es distinto, ¿no? Ya a ciertas edades, pues ya.
Usualmente el sexo se da entre adultos, ¿no? Hasta acá.
No, pero cuando, ¿a poco no tuviste sexo cuando eras muy joven?
Sí, de adolescente.
Era otra cosa, era una cuestión de amor y mística. Ahorita
estabas bien güey, cabrón.
No, lo que pasa es que va cambiando uno, ¿no? Y ahorita pues ya es otra cosa.
¿Quién sabe cómo? O sea, enamorado perdidamente de una sola durante años. Como una
otra cosa. Ahorita ya es así de, bueno, pues es muy rico y todo, pero no.
Yo me tengo que ir. La número 5, cosas que dicen los hombres después de tener sexo. ¿Tuviste un orgasmo?
No, pues si tienes que preguntar.
¿Llegaste?
Es que si tienes que preguntar. Ahora, te podrían estar mintiendo, ¿eh? Pudo haber sido actuado.
Por eso es que no vale la pena ni preguntar. O sea, si tienes que preguntar es que no pusiste atención, definitivamente. Y si preguntas, pues te expones a que te mientan o no.
O tu novia es actriz. Entonces nunca puedes estar seguro.
Nunca sabrías eso. La número 4 de cosas que dice la gente después de tener sexo, especialmente los hombres, ¡Ota! ¿Cómo me urgía eso, eh?
¡Qué falta! Traía el flotador a tope, como decía el Capi.
Traía el flotador a tope. ¿Cómo me hacía falta eso? Gracias.
Número 3. Las cosas que dicen los hombres después del sexo. Bueno, ya me tengo que ir.
¡Qué feo!
Bueno, pues a veces te tienes que ir. A veces ya te tienes que ir. Ni modo. Bye.
Sí, pero es algo bonito, ¿no? Nada más así ya me voy.
Ya me voy.
La 2 es bonita. Uh-huh. ¿Cuándo podemos volver a hacer esto? ¿Cuándo repetimos? Eso es. Digo, a veces dan ganas de decirlo, ¿no? A veces
y no puedes decir, bueno, ya me quité la curiosidad. Bye.
Es naquísimo eso, güey. No puedes hacer eso.
Claro que es naquísimo. Y la número 1. Esta me encanta porque no te compromete de ninguna manera.
Pero wow. Pues está bien.
No, pues wow. No, pues wow.
No, pues wow, ¿eh?
Pues no llegué.
¡No!
¿Llegó al orgasmo?
Pues no llegué.
Ni a veces pasa, ni
modo. Ni cuando ganó la presidencia no llegó al orgasmo.
Imagínate cómo estaba la testosterona ese día, güey. Haber estado pero a tope.
¿Tú crees que haya habido ahí?
Súper, sí.
Poder, bueno, power.
Y estas es muy contrastante con las 10 cosas que dicen las mujeres. La número 10 de lo que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo.
¿Qué hay en la tele? Circuitos y cables. ¿Por qué no la prendes?
Sí. La número 9. ¿Me haces un cafecito o un té?
Bueno,
pues con mucho gusto. No, después de eso.
Lo voy a sacar de la alacena porque no lo acostumbro.
Te lo voy a sacar de la bodega de Nutella.
Okay. Con esa voz, además.
Nutella, vas a acabar.
La número 8, las cosas que dicen las mujeres después del sexo es: ¡ay, qué bárbaro! Eso estuvo tan bueno.
Está bien. Digo, ahí no hay bronca, ¿no? Te quedas contento después de eso.
La número 7.
Esa es la número 7. Uy, esta es terrible. Cosas que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo.
Ya te tienes que ir.
¿Por qué va a llegar mi marido?
Ya te tienes que ir. Sí. Ya son las... que son las 8. Ya es hora de que te vayas.
Es tardísimo. Son las 7:30. Adiós.
Vas tardísimo para el trabajo, pero si trabajo mañana a las 7. Vas tardísimo, dije. ¡Fuera!
Luego la número 6 de las mujeres, inmediatamente después del sexo.
¡Ay! ¡Está quieta precioso! ¡Te amo! ¡No!
No, si nomás estábamos aquí.
Y esto sí, no era. No se trataba de eso, ¿eh? No hay necesidad. Bueno, la que sigue es la número 5. Y pues, también, ellas de pronto dicen: ¿dónde está mi celular? ¿Dónde quedó?
Uf, qué bueno. ¿Y mi celular dónde quedó? A ver.
Tengo que revisar nada.
Le voy a contar a mi amiga lo poco que duras. No sé.
Ahora, con esas voces, pues también está durísimo, ¿no?
Es muy sexy. Yo no sé de qué hablas. La número 4, lo que decimos las mujeres después del sexo es: ¡ay, me encanta estar contigo!
¡Ay, qué bonito!
La número 3, dame un apapacho.
¿Me haces pucharita? Digo, ¿cucharita?
Ya acabamos de apaparcharnos, ahora hazme una apapacho.
Hazme pucharita. Sí.
Bueno. La 2 es terrible. Es francamente preocupante. La número 2, cosas que las mujeres dicen después de tener sexo.
No te duermas. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Tengo no te sueño. Duermas. O sea, ¿qué no lo que se estila después de tener un orgasmo es darse la vuelta, tirarse un pedo y dormirse?
Claro, eso es
protocolo. Lo que hacemos los caballeros, ¿no?
Claro, darte la vuelta, tirarte un pedo sonoro.
¿Hacia ella?
Y dormirte. Tirarte un pedo. O
sea, no dar ni las buenas noches, nada. Te volteas, nada. Te descoses y luego...
Ok. Y la número 1 que dicen las mujeres después del sexo: ¡eres malísimo!
No,
y se
duermen. No,
se dan la vuelta, se tiran un pedo y se duermen.
Ellas también.
Sí.
Ah, no, la número 1 de lo que dicen las mujeres es: ¡wow, eres increíble! ¡You're amazing!
Ay.
Ah, bueno.
Si no te gusta el show, te puedes ir, ¿eh?
es lo que te dice terminando el sexo.
Ahora, ¿qué hacen las personas después de tener sexo? Más allá de lo que digan inmediatamente después. 67% de las mujeres, después de hacer el amor, toman su celular. Y 62% de los hombres también.
Ok.
Y este...
70... A mí casi siempre me da hambre o sed.
74% de las mujeres quieren platicar después del sexo. Y solamente 52% de los hombres quieren hablar.
Fíjate que yo no sé si yo... Bueno, más bien sí sé que sí tengo un pequeño problemita, pero si quiere platicar y así, pues ahorita vengo, voy por una copita de vino y nos servimos una y platicamos.
O sea que a ti cualquier cosa te da sed de la mala, güey.
De la mala.
Un poco el problema. Pues
terminando el sexo, una copita de vino después del sexo es buenísima.
Sí, suena bien. O sea, todo
sí, sacas un blanquito del refri que estaba ahí abierto y sirves un par de copitas y ya platicas muy a gusto. Ahora, en una de esas hasta se repite la sesión.
En cuanto a platicar durante el sexo, 68% de los hombres disfrutan de hablar sucio.
Ok.
Sí, decirles cosas así como...
Eres una...
Cochambre.
¡Qué bárbaro! No, no sabía yo qué tan...
Relleno sanitario.
¡Qué bárbaro! ¡Qué manito! ¡Cómo te gusta!
¡Cómo te gusta! 48% de las mujeres disfrutan también de hablar sucio durante el sexo.
¡Cómo me gusta!
Sí, tiene su encanto también. Como el mono más negro del blanco del África.
Mono, negro, sí. El mono blanco del África más negro.
¡Ah, cómo te gusta! Y así, ¿no?
¡Qué bruto! ¡Cómo te fascina!
Es increíble cómo te encanta la verdad.
Bueno. ¿A usted cómo le gusta? ¿Bien marihuano o bien borracho? Y esa es la pregunta que vamos a hacernos a nosotros mismos.
¿A poco has tenido sexo alcoholizado?
Sí. Sí, he tenido sexo de muchas maneras distintas y alcoholizado a veces es una delicia, ¿eh? A veces, oye, con unas copitas de vino, una champañita, uno o dos traguitos. Incluso lo he logrado con tres martinis encima y así. Pero llega un momento pues que nomás no se puede, que ya no estás en condiciones. O sea, digamos, del cuarto martini en adelante, pues ya estás tirado, hecho una basura. No, no puedes lograr absolutamente nada. Pregúntenle a José. Era un romántico, pero después de media botella de bacacho, ni siquiera el príncipe de la canción podía hacer algo.
No, pues está muy complicado.
Pues no.
Y bueno, lo que reporta este interesantísimo artículo de una revista de ciencia sobre el comportamiento sexual humano bajo estímulos diferentes es que el alcohol provoca que haya vergonzosas dificultades técnicas en la cama.
¡Vergonzosas! Pues sí, vergonzosas, porque uno pues andas ahí medio...
Sé de qué hablamos.
Andas medio tarugo, ¿no? Además, o sea, encima de todo... Te voy a decir una cosa. Yo creo que llega a cierto nivel etílico que se puede seguir echando mucho desmadre, pero no esperar sexo penetrativo, ¿se puede decir?
Exacto.
Sí. O sea, puedes seguir echando relajo. Y acá, y para arriba, y para abajo, y pruebas todos los sabores, y haces todas tus suertes alternas. Porque la suerte máxima, o sea, el tirarse a matar no va a funcionar.
Pero si tú y tu pareja están alcoholizados y así como que se atreven a hacer otras cosas, ¿no? Se vuelve más desinhibida la gente, más arriesgada.
Sí.
Con la torpeza de la peda,
sí.
Pero se
es
goza.
Es cuando, no sé, a la mañana siguiente ves la cegueta y la cabecera de la cama le falta un poste. Pues, o sea, estabas pedo, güey.
O abres los ojos y dices, ¿habrá sido buena idea abrir las ventanas y prender la luz?
Pero cuando sales te aplauden tus vecinos. ¡No, bravo! ¡Matador! No sé.
Como que... ¿Habrá sido buena idea salirnos al balcón?
¿En invierno? ¿Unos piececitos en la nieve? No, güey. No.
Bueno, pues cada quien, ¿no? Ahora bien, bueno. Por otro lado, con la macoña, la pechuga de la suave pechuga de la mariposa, con la marihuana, pues. Tú has notado que cuando fumas te da la seca, ¿no?
Sí, sí, se resecan cosas.
Se te seca la boca, tienes mucha sed, o sea, tienes la lengua pegada como camaleón.
Es correcto.
Lo mismo sucede en la vagina.
Sí, la vagina tiende a resecarse y eso nunca es bueno. Pero bueno, hombre, ahí están los lubricantes, está...
La paciencia.
Con paciencia y la salivita, como decía el elefante a la hormiguita. Exacto. O sea, de que se puede, ¿no? Nada más que hay que tomar ciertas precauciones.
Sí,
Pero fíjate que según este estudio, el tener sexo con marihuana...
Ah, yo pensé que con mariposas.
Hace que la experiencia se vuelva más sensual y más emocional. Hay un incremento en la sensibilidad física y también reportan, sobre todo las mujeres, mayor intensidad en el orgasmo.
Fíjate que ahorita me estaba acordando, te estaba oyendo con mucha atención, pero me estaba acordando de mi mejor experiencia sexual con sustancias que alteraban mi realidad. Fue con MDMA y una vez logré que una mujer llegara al final haciéndole un masaje en los pies. Y no me estoy robando la escena de Pulp Fiction. Fue una noche en la cual además yo volteaba a la ventana y veía peces japoneses en todo el cielo, de estos así como de, como, o sea, de kimono. Pero lo logré, le estaba dando un masaje a una amiga y de pronto vi que se estremeció y dije, eso fue... Y me dijo, sí, eso fue...
Es ya, que lo que dices es verdad, hay ciertos puntos de reflexología en el pie que están conectados con el orgasmo masculino y femenino.
Sí. No, y además me estuve ahí, no sé, 40 horas. Minutos, horas, feliz nada más con los piecitos y un poquito de la pantorrillita y ya.
A ver, güey, es que eres un atascado, has tenido sexo borracho con marihuana, con cocaína.
Sí, sí.
Con MDMA, que es éxtasis, o Molly.
Sí.
Con ácido lisérgico.
Sí. ¿Tú no? ¿Con todas esas que dijiste?
¿Cómo crees? Claro.
Marihuano.
Sí, pero entre muchas otras, viejo.
El siglo pasado.
Pero, o sea, ¿sabes mucho, qué? Mucho tiempo por eso te niegan seguros de vida, güey. Por andar platicando estas cosas en el radio. Una suma. Seguro.
De verdad, el señor San Cristóbal no se mete esas drogas hace 25 años.
Hace 25 años.
Desde el siglo
pasado,
tal cual.
Mira, al fin que ni quería, lo voy a invertir en la bolsa, pendejo.
Métanse
el dedo, exacto.
No, pues qué mal, la verdad. Pero bueno, el sexo de marihuana, al parecer, es un poco más satisfactorio. Las mujeres dicen que se sienten más concentradas y sienten mayor intensidad de las caricias, los toqueteos e incluso el orgasmo. Pero la gente también reporta que con alcohol son más proclives, y esto es una verdad de perogrullo, lo sabemos todo el mundo, a tener sexo con personas de las que después se arrepienten.
Pues claro, claro. Todos sabemos que el alcohol desinhibe, nos desinhibe a los humanos y a las humanas. Digo, perdón, yo sé que eso ni siquiera es español muy correcto, pero las mujeres y los hombres todos hacemos cosas que normalmente no haríamos cuando estamos alcoholizados. Se toman malas decisiones o buenas, depende.
Yo no sé qué hubiera sido de mi vida sexual si no existiera el alcohol.
Así es, realmente los embellecedores.
La base.
Uno los embellecedores, porque la otra persona te percibe como más atractivo cuando no lo eres. Yo sé que yo no soy atractivo, pero he visto cómo hay mujeres que después de unas copas dicen, ah, qué guapo.
Y hasta entre guacareada y guacareada dicen.
Exacto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien te ves desnudo!
No está
desnudo.
Tan feo el stack.
Por favor, quítate más ropa.
También hay ese problema. A mí nunca me ha pasado, pero sí sé de gente que le ha pasado que estaba ella demasiado borracha y a la hora de estar haciendo exámenes orales, pues es como si... Ajá, sobre la panza. Así.
¿A quién le pasó? Eso fue horrible, ¿no? Y sí acabó todo cubierto. Fue horrible. A alguien sí le pasó y no me puedo acordar a quién.
Pues es que viene, ¿no? La arcada, sí, pues sí, el reflejo nauseoso. Y ni hablar, ¿no?
Fíjate que a un amigo le hicieron la del exorcista, güey. Ella había bebido muchísimo y estaba arriba. Y el güey... Sí, esas cosas pasan,
ver,
es muy feo.
Sí, existe la lluvia dorada, ¿eso qué viene siendo? La lluvia
de
naranja y cafecito.
Sí, maloliente.
¡No! No pongas eso, de veras, eso encima y en la cara, en el pecho, entonces... No, pues qué bajonazo.
No, pues se acabó, ahí se terminó todo. Y ella lloraba desconsolada, además, se moría de la pena, pobrecita, fue horrible.
Ahora, también le ha pasado que se le
pasa
el alcohol.
Acabó el güey más preocupado por ella.
No, y ella pobrecita, se haber sentido apenadísima.
Sí. Sobre todo cuando después referimos el cuento y ella estaba presente, ¿no?
Oh. ¿Siguieron juntos después de eso?
Sí.
Eso es amor, muy bien.
Eso es amor. Y entonces un día salí, ay, una vez una me guacarearon. Ay, cuéntales el día que te guacarearon. Ay, cabrón, viene con ella.
También es cuando te pasas la gente de alcohol, como te acuerdas que nos pasó una vez con unas norteamericanas
que se nos durmieron. Nos digamos unas gringas en un bar. Y las
llevamos a casa del señor San Cristóbal, del papá de San José Ramón.
Sí, y todo iba bien hasta que se nos quedaron dormidas y pues ya las tapamos así de bueno, pues ya ni modo, que se duerman. Luego las llevamos por quesadillas, por lo menos, a la mañana siguiente. Fuimos por quesadillas de flor y de hongos.
Pero lo que parecía que iba a ser una noche apoteósica acabó en traerles una cobija, güey.
Oye, creo que está dormida. Sí, están dormidas las dos, güey.
Chale, ya adiós. Lo siento por Tracy.
Era Tracy, sí, claro que era Tracy. No era, pero. No cuentes por qué era Tracy.
No, ya no.
Ya.
Sí, en fin.
Trixie y Tracy se llamaban.
Pueden seguirnos en Twitter en.
Arroba JR se estaca.
O arroba Evi de Garay.
La corneta.
La verdad, quiero decirles, queridos hermanos latinoamericanos, que hay fusiones nacionales. Por ejemplo, a ese amigo que nos escucha, le digo, felicidades, qué gusto que sea azteca tu padre e inca tu madre.
Sí,
yo
porque
creo
es
que
un...
tienes lo mejor de las dos grandes culturas mesoamericanas.
Sincretismo cultural mesoamericano, azteca absoluto. Tu padre e inca tu madre. Deberías de estar orgulloso de ello.
Bueno, inca tu padre también es un orgullo, ¿no?
O íncate tú.
Saludos a toda la comunidad peruana que escucha este programa.
Ahí está pasando el cóndor.
El cóndor pasa.
Sí.
Fíjate que hay esta pugna.
¿Qué pasa el cóndor? ¿Las no, tienen?
Pasa la bacha, cóndor.
Cóndor.
El cóndor pasa las drogas. Y fíjate que hay gente que piensa que existe una competencia entre qué comida es mejor, si la peruana o la mexicana. Lo cual, pues solamente denota ignorancia, porque claramente la comida peruana tiene mucho mayor reconocimiento en el planeta.
¿De veras?
En los mejores restaurantes del mundo hay muchos más restaurantes peruanos que mexicanos.
Ahora, habría que preguntarnos, en este caso, la amplitud y la gama de la gastronomía peruana, que no conozco del todo. Hay muchos platillos peruanos que me gustan mucho.
Sí, todos conocemos el ceviche, ¿no?
Sí, no, y hay muchas otras cosas bastante ricas de la comida peruana. Que eso es maíz, güey, el choclo. es maíz. Hay cosas muy ricas de la comida peruana. No sé yo si la comida mexicana sea mucho más vasta en sus ingredientes, en sus preparaciones, en sus tradiciones regionales. Digo,
tiene mucho en común.
Sin
la
duda.
La realidad es que estas grandes culturas indígenas mesoamericanas les gustaba comer bien. O sea, los aztecas, los toltecas y demás crearon unos platillos fabulosos que superan por mucho toda la cocina europea, en la opinión de quien les habla.
Sobre
y al
todo,
igual, en Perú, como había una civilización muy antigua y muy grande y muy tragona, pues las señoras incas desarrollaron unas gastronomías espectaculares.
¿Sabes también lo que sucede? Que hubo mucho tiempo porque digo, tampoco tenían ingredientes varios, ¿no? Tenían, o sea, por ejemplo, hay 10,000 preparaciones para el maíz en México. Desde tortillas, masas, bebidas. O sea, el maíz se usa para muchas, muchas cosas. Estas culturas tuvieron tiempo para desarrollar las preparaciones de ingredientes bastante básicos y comunes y los que tenían a la mano. Y después, con el tiempo, cuando estas culturas se enriquecieron, se hicieron mucho más complejas, importaban, intercambiaban ingredientes con otras culturas aledañas, viajaban de las costas al centro, llevaban y traían tradiciones. Y eso, la verdad es que fue lo que resultó después, con la llegada de los españoles, en el gran crisol gastronómico que es la comida, por ejemplo, mexicana e incluso la comida peruana. Yo creo que hacer concursos entre cuál es mejor, digo, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, la comida irlandesa es una mierda. O sea, hay dos o tres cosas medio ricas, pero sí vale madre la gastronomía irlandesa, ¿no?
Las gastronomías más famosas, pues las milenarias, la comida japonesa.
Bueno, la francesa, perdón, y esa no será milenaria, pero esa sí que es una gastronomía riquísima. Vastísima y realmente refinada.
De veras. Y si tú ves una lista de los mejores restaurantes del planeta, vas a encontrar mucho más restaurantes peruanos que restaurantes mexicanos. Ahora, yo soy mexicano. A mí me gusta mucho más la comida mexicana, ¿no? Y conozco poco la peruana.
Yo te digo que nada.
Depende a quién le preguntes.
Solamente considerando la gran variedad de platillos, la variedad muy superior de los platillos de la cocina mexicana.
¿Por qué agarraste a los irlandeses de ejemplo de comida?
Porque es que sí comen, la neta, ¿qué? O sea, ¿cómo se llama? Avena. En la mañana, eso es lo que comen, Irish porridge, que parece guacareada. Digo, es bueno y todo, tiene mucha fibra. ¿Qué comen? Papas y carne hervida. O sea, es una, digo, vamos a hablar en plata, ¿no?
Sí, los desayunos, en mi opinión, son los mexicanos, pero sí, muy cercanamente seguidos por los ingleses y los gringos, güey.
Los desayunos ingleses me gustan, pero son muy grasosos y tienen como dos desayunos. El clásico que tiene frijoles dulces, los tomatitos, la salchicha y unos huevos.
Unos huevos, efectivamente.
Y tocino.
Y papa frita y tocino. Que es muy parecido a lo que hacen en Estados Unidos, que también nada más que hay hot cakes, además.
Sí.
Waffles, que son buenísimos, aunque son europeos también.
Pero espérame, o sea, le pones ahí junto unos huevos rancheros con su tortilla, su jamón, su salsa, güey. Unas rajitas, güey, unos frijoles, o sea, unas tortillitas, salsita. Dejémonos de jaladas, güey. ¿Qué desayuno americano ni qué desayuno inglés?
Yo lo que digo es que, en mi opinión, los mejores desayunos del mundo son los mexicanos.
Claro, unos huevos en rabo de mestiza, que además de todo me fascina el nombre de la receta, güey. Huevos ahogados en salsa roja con rajas y cebolla. Son buenísimos. No sé a qué habrá sabido el rabo de la mestiza, pero los huevos en rabo de mestiza son un platazo, güey.
Una verdadera delicia.
Huevo motuleño, güey.
Y quien ha tenido la fortuna de ir a Japón se habrá dado cuenta que en los hoteles te sirven dos tipos de desayunos.
Sí.
Tú puedes escoger menú japonés o menú occidental. Y el menú occidental, pues es, ya saben, ¿no? Cualquier buffet.
Salchichitas y huevo y
lo convencional. Pero en el menú japonés, pues no sabes ni qué te estás comiendo. Pescado crudo, con algas. Unas verduras que no sabes ni qué son.
¿Con algas?
Con algas, sí.
Okay.
Sí, son algas, ¿no? Lo que te sirve.
O sea, te sabe a pescado con algas. O sea, es como que le fallaste, como que te perdiste allá
pescado
medio de desayuno.
En algas, sí, exactamente.
Ya.
En algas tiernas, además. Y suaves.
Tienen que ser tiernas. No pueden ser algas ya viejas y medio arrugadas.
Unos mariscos que no sabes ni qué son. Cosas en escabeche, crudas y frías en el desayuno.
Son buenas. Son buenas.
Y sí, la verdad es que yo la vez que tuve la oportunidad de estar allá, los primeros días sí, uy, sí, vamos a probar. Pero llega un punto que yo decía, ya, por Dios,
ya estuvo,
un desayunito,
¿no?,
normal.
¿Sabes yo qué probé cuando fui a Japón que me pareció muy exótico? Venden unos omelets que en realidad es como van envolviendo el huevo de tal manera que en medio queda crudo y lo ponen encima de una como un panecillo redondo. Ahí ponen el omelete este y en el momento que te lo sirven lo abren y se despanzurra y sale el huevo crudo.
Uy, qué maravilla.
Pero no sé, yo algo tengo con el huevo crudo que no soy muy fan. Y luego otro desayuno que me hizo probar mi hija.
Babus, como le llaman los franceses al omelette que todavía tiene una parte de la yema cruda en el
baboso.
Centro.
Baboso.
Babus, que significa baboso, efectivamente.
Baboso, que el huevo, los huevos babosos. A mí sí me gustan los huevos babosos. A mí me gusta mucho. Mis huevos babosos sí los disfruto. O sea, sí, cuando los veo y digo, sí se me antoja tener mis huevos babosos frente a mí, ¿no? Depende de quién te los prepara, los huevos babosos. Hay algunas personas que los preparan mejor que otras.
Así es, hay unas cocciones mejor que otras, estoy totalmente de acuerdo.
Yo no hablaba de cocción, pero bueno, no importa.
Estás disimulando, güey, tapándole aquí el ojo.
Está disimulando.
Bueno, pero si quieren ver gastronomía de la buena, vayan a Puebla, a Oaxaca, a Veracruz, a Jalisco, güey. ¿Cómo se come por allá también?
Los chiles, su mole de los poblanos.
Incluso aquí en la Capirucha, ¿no? En la CDMX.
Sí, lo que quieras. Es una torta de tamal.
Un bolillo, siempre, todo dentro de
siempre.
Un bolillo.
Un bolillo con lo que sea, y un bolillo incluso para el susto, funciona.
Híjole, no me quiero meter en camisa de once varas, pero si vas un poco al norte de la República, empiezan a escasear. Como no había tanta población indígena, pues si se fijan, los lugares que mencionamos era donde mayor población indígena había. Oaxaca, la comida es espectacular. Si, no sé, llegas allá, no voy a decir nombres para no ofender, pero hay ciertos lugares donde no hay más que carne asada.
Sí, en efecto.
Eso sí, hay unas tortillas de harina buenísimas también allá, las sobaqueras, esas cosas que son tortillas.
Pero sí, en efecto, en el norte, digo, hay que acostumbrarse. Yo viví en el Paso, Chihuahua, Texas, durante muchos años, 11 años para ser preciso, y conocí bien la gastronomía norteña, los platos que servían allá en Juárez y demás. tienen sus cosas, sobre todo les gustan los chiles secos, que el chile este rojito. No,
pues entonces con... usted haber sido un éxito.
Estas salsas de estos chiles secos son muy buenas, ¿no? Lo único malo es que es como que siempre...
¿Qué tal las salsas?
Es el mismo sabor. Buenas, buenas, ricas. Bien. Es como que el mismo sabor repetido. Ahora, si ustedes no han comido un verdadero burro, un verdadero burrito en Ciudad Juárez, un burrito de adeveras, de los de Crisóstomo, de los de Adebis, güey. No han vivido.
Ok.
O sea, no sabes qué burro. Había un burro de lengua.
Hay muy buenas cosas.
Un burro de lengua.
En el norte es un poco más limitada la variedad.
Correcto.
Si te vas a Yucatán, güey, no te pases con cómo comen los yucatecos. ¡Oh! Totalmente del otro lado de la República. Sinaloa. Dan cátedra de alta cocina allá en Sinaloa. Pero bueno. Ya me está dando hambre, así que vamos a darle celeridad al top 10 del día de hoy para ir a degustar una bonita comida mexicana. Y vamos a empezar con esto, que se llama...
Pésimo servicio, una estrella.
Michelin.
El mal servicio sí echa a perder todo, la neta. Sí le dan la madre a todo. A la comida puede estar buena, el restaurante bonito, pero si el servicio es malo, sí vale gorro. Y te voy a decir una cosa, no hay servicio como el servicio mexicano.
Uf, totalmente de acuerdo. Es que te iba a decir, en España se come muy bien, pero qué mal servicio, güey.
Sí.
Te hablan feo, te avientan el plato, no te dan las gracias, no, o sea, todo mal.
Me regala una cerveza, te la vendo. ¡A tu madre! Tráeme una cerveza, hijo de...
¡Pollas!
Sí, sí, tráeme una cerveza, hijo de tu...
Que son 25 euros. No, ¿qué? ¿Por una cerveza? En fin, pero bueno, vamos entonces al top 10. Que esperemos que tenga 5 estrellas.
25 bueno. euros, tío.
No, joder.
Porque esta es una trampa de turistas. Quieres un restaurante bueno, te vas 3 cuadras para allá, hijo de puta.
Sí. Pero bueno, vamos a esta. Gracias por las que enviaron a través de arroba la corneta FM. Esta es la número
10. La número 10, pésimo servicio, una estrella.
Te prometen longaniza y solo llega la shortaniza.
Muy mal, porque ustedes bien saben que longaniza en inglés se dice long and nice. Entonces, si te traen la shortaniza, te quedan a deber.
No es longa, es shorta. Queremos
la longa.
Qué buena es la longaniza.
Ahorita me acordé de Eugenito. ¿Qué? ¿No le vamos a echar longa a eso o qué? Le daba por ponerle apoditos a la comida.
La longa.
¿Y aquí traigo la longaniza? Longa. Aquí traigo la longaniza. Tu mero vicio y la azotaba en el mostrador.
Tengo ganas de verse, güey. Okay. Sí, aunque me insulte y me ofenda.
No importa.
Vamos a ver qué sigue, la número.
Número 9. Pésimo servicio. Una estrella. No, pues como después de sufrir 36 horas en el parto y el chamaco es igualito a su papá. ¡Nah! ¿Qué sé? Pésimo servicio. Malísimo.
¿Cómo? 36 horas de parto para que salga idéntico al padre. Qué horror, qué vergüenza.
Pues sí, así. ¿Al padre qué de la iglesia? Guau, es igualito al padre.
De la parroquia.
De la parroquia, güey.
¿Será? Pues no creo, porque ya ves que a los padres más bien les gusta...
No, hay de todo, ¿eh? No, hay de todo. ¡Uy, hay de todo! Yo sabía de unos padrecitos ahí en cierta parroquia, por donde vivía yo de niño, que no, así repartían. Sí, ¿cómo no?
¿Longaniza?
Sí.
¿Serviendo ¿cómo de que longaniza no? sagrada?
¡Ay, vamos a hacer una comida con el padre! ¡Padre, no quiero otra copita de vino! Y de repente se desaparecían por ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Ay, quién sabe! No, ¡han de venido a ver el huerto!
A rezar un rosario allá atrás.
Sí. Le estaba revisando los aguacates al árbol de hasta atrás.
Fíjate. Sí. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Pésimo servicio. Una estrella.
¿Qué onda con mi sueldo? No me dura ni 3 días. ¡Qué mal servicio!
Llegas al puesto de tacos y solo hay de papa. Yuda. Esa papa rara. Creo que
¿yuda?
Es. Sí, creo que es de hecho, peruana. A nadie le gusta.
La papa yuda no es peruana.
Súper peruana. A nadie le gusta. Una peruanada. Pero ya.
Que la comida peruana es buenísima, que no entiendes.
No hagan eso, por favor,
inca,
vamos a la número.
Tu familia.
Inca tu madre. Inca tus familiares, todos, güey.
Inca tu abuela.
Sí. Todos. Pero bueno, vámonos. La que sigue es la número.
7.
La número 7.
O sea, pésimo servicio, una estrella. Te contratan de Uber, pero te meten de Didi.
Te meten de Didi y no de quieres. Didi. Tú quieres ser de Uber, no de Didi.
Wow.
Hoy te toca
el próximo servicio. Cuando no llega el taxi, tienes que pedir Uber.
Gas.
Gas.
Gas a tu madre. Qué feo que sean así. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Número 6, pésimo servicio, una estrella.
Ajá. Te dicen que para poder entrar al reino, te debes de entregar al Señor.
Cura.
No, ¿ves? No.
Sí,
no,
sí,
no,
¿ves lo que te decía? Que sí hay unos que sí. Que sí, cómo no.
El cura Melchor hizo muchas cosas buenas por la humanidad, ¿no?
Melchor era un buen cura, sí. Melchor hizo obras de caridad, hizo por los niños, hizo, bueno, hizo incluso la iglesia, aparte de ella la construyó Melchor. Melchor hizo muchas cosas muy buenas, sin duda, y hay que reconocérselo.
Y hay otros curas que realmente quisiera yo saludar y agradecerles, el cura
Melcacho. Melcacho, le decían a uno, ¿no?
Y Melo, el cura Melo.
Claro. Y Melaver, que era creo que era árabe, Melaver. Melaver.
¿El cura Melaver?
El cura Melaver, sí, sí.
Está bien. Ok, vamos a la que sigue, la número
5.
Número 5, pésimo servicio, ¡una estrella!
José, dice la Virgen María, ¿no? ¡José! Ya le hacen falta zapatos al niño.
¿Y por qué no se los pides a tu amiguito el Espíritu Santo? ¿Eh? Al pájaro ese.
Que los pague la paloma, ¿no?
Exacto, que los pague la palomita. Uh-huh. ¡Ay, José! ¡Ya, supéralo!
Pésimo servicio, una estrella. Te mandan a comprar cilantro, pides mota y te dan orégano.
Ah, no, muy mal.
¿Qué es eso?
Oye, sí es correcto decir culantro también, ¿verdad?
Sí.
O sea, puedes llegar al mercado y pedirle a la señora del
que te
puesto
pique
su culantro
finito.
Sí. ¿Puedo oler su culantro?
Puedo.
Está fresco. Sí. Porque además esas cosas
culantro?
Hay que olerlas para ver si son aromáticas, ¿no? Además tiene el culantro o cilantro tiene usos, regresando a la gastronomía mexicana, variadísimos. Es delicioso el culantro.
Pero fíjate, aquí acabo de encontrar una cosa que dice, ¿cuál es la diferencia entre cilantro y culantro?
¿Y la hay?
Hierba que suele usarse como condimento. Esta es hoy la forma de uso más frecuente en España, en la mayor parte de América, pero en algunos países, nada, es lo mismo. En países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú o el Ecuador, se refieren a la variante, se prefiere culantro.
Culantro, o sea que a los peruanos les puedes pedir el culantro. ¿Qué peruano está tu culantro?
La que sigue es la número
4.
Número 4, pésimo servicio, una estrella.
Cuando me dicen, ya, apúrate, acábate el bonais, que no traemos condón.
Acábate el bonais para que se te duerma la boca. No, ya.
Uy, con el frito.
Así, con la boca dormida. Qué rico, mira, sabe a uva. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Pésimo servicio, una estrella.
¿Quieres comprar una muñeca inflable y nada más vende en paquete de 10?
Uy, qué feo.
¿Paquete ¿Qué quieres de 10 muñecas?
10 muñecas inflables es mucho, ¿no?
Es muchísimo.
Se ve raro.
En mi opinión, una es muchísimo.
Sí.
Una época tuvimos una, pero pues era más bien un ornato, una decoración en la oficina que teníamos.
Nadie le dio uso, ¿verdad?
Estoy seguro que sí.
¿Alguien sí?
Pericle, güey.
Pero yo me acuerdo que tenía una rebaba de plástico que seguro cortaba eso, güey. O sea, yo me acuerdo de revisarle y decir, no, ahí no. De plano, no.
Sí, caray.
Bueno, Pericle le dio para sus tunas al resorteronte, o sea. Pero bueno, vamos a la que sigue. El rinoplastio.
Un hombre de verdad, le mandamos un saludo.
Sí, no, qué bárbaro, esos son hombres.
Unas reverencias. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
2.
Número 2, pésimo servicio, una estrella.
Mi vecina no me quiere pagar por resanarle las paredes.
Híjole.
Uterinas.
Qué feo. Las paredes uterinas. Resanarlas, además.
Sí, les disparé el yeso.
¿Qué se les había hecho? ¿Por qué requieren de una resane?
Resanar las paredes del útero. Es
terrible.
Guillermo Hinojosa está enfermo, güey. ¿Por qué mandan esas cosas?
Sí.
Pésimo. Lo que realmente asusta es que es padre de familia, imagínate nada más.
Ya es padre de familia.
Qué retorcidamente va a tener esa bebé.
Ay, tú tienes dos hijas, güey, por favor, ya sabes lo que va a pasar.
Sí. No, y sé.
Sí, sé. Yo también hablo con conocimiento total de causa.
Ay.
Bueno, pésimo servicio a una estrella. En el bar solo les queda cerveza La Negra.
Wow.
Cervezas La Cabezona presenta.
¿De veras las hay? ¿Que son de Yucatán? Cervezas La Cabezona, güey. Esta es la, pero esa no fue la número uno,
quiero,
¿no?
Quiero ir a comer. No, no hemos llegado a la número uno, pero quiero ir a comer comida yucateca.
¿Un mondongo? ¿No se te antoja? Es bueno.
Quiero ir a la 99.99.
Sopita de Lima.
Uf, unos panuchos.
Saludos a la 99.99. Espero que siga existiendo. Allá en la del Valle.
Sí, yo creo que es la mejor.
El papazul
yucateca en la Ciudad de México.
También está el Maquech Púrpura, donde venden las manoas. Manos al. ¿Has probado eso? Las manoas, claro.
Sí, pues me ha llevado.
Es una manita de cerdo.
Ixiniritzin y el mai.
Es una manita de cerdo para quien no la haya probado. O sea, de veras hay que comer una de esas como cada año.
10 años, porque está parterias a lo cañón.
Pero es la manita del cerdo, la ponen en la plancha y se empieza como a deshacer el cartílago, porque es un poco a fuego lento. Y luego le dan un madrazo con una cosa pesada, la aplastan.
La rompen.
Y entonces te vas comiendo cada huesito, cada falange del dedito, del cerdito, y le vas quitando. Pero si la dejas enfriar, o sea, puedes pegar tabiques con eso. Es una delicia. Sí, de verdad. Y requiere de crema de habanero o alguna salsa muy picosa para que corte eso, porque es una sustancia que se me está haciendo agua a la boca.
Güey, yo también estoy salivando, ¿no? Acordando de las manoas. Bueno, el top 10 termina con esta, la número
1.
Pésimo servicio. Una estrella.
Ay, mi vida sexual es como un tamal.
¿Cómo es eso?
Tan poquita carne que se me hace que me voy a echar el de dulce.
¿De plano? Te ayudo.
Bueno, dos de dulce.
¡Va! ¡Es más! ¡Un puñado!
¡Doble de dulce!
Sí.
Un puño de dulce.
Bueno, pues con eso hemos llegado al final de esta su pobre corneta gastronómica el día de hoy. No sé por qué teníamos tanta fijación con hablar de comida, pero qué bruto, sí se abrió.
Yo creo que hace hambre, ¿no? Se me hace.
Sí, lo bonito es que está acá, ahí sí, lo siento, yo estoy en México, tú estás en Chicago.
Pero ¿sabes qué?
Voy a echar unas manitas de cerdo.
Puta, qué rico. Ya aprendí a cocinar algunas cosas mexicanas. Eso sí, para que veas, me da miedo preparar cocina mexicana. Porque pues la comparo con la que he comido durante años en buenos lugares o en casa de familiares.
Está difícil.
¿No? Está difícil igualarla, pero lo voy a intentar. Voy a hacer por ejemplo, un pozole. Ya lo hice una vez y me quedó bueno.
Bueno.
Me vale pito.
Es que me acabo de llegar un mensaje, tengo que atender un asunto. El pozole me lo platicaste, nos lo platicaste a todos, pero nunca lo pudimos probar. A ver qué día organizamos una comida con Radio Escuchas de la Corneta y preparas pozole y compartimos para todos. ¿Qué te parece esa idea?
Que se haga, me gusta la idea de compartirles un pozole con la receta secreta de la casa.
Oye, ¿por qué no hacemos una sucursal de este programa allá en Perú? Y que sea La Corneta Lima.
La Corneta Lima. Pero no sería una peruanada.
Pues sí, sería una corneta peruana, efectivamente.
Está bien.
Bueno, ahí se lo lavan.
Y guardan el agua y la usan para su pozole. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.